Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
La Taberna Atómica, el lugar donde se reúnen los que hacen ciencia, acaba de abrir sus puertas. En la barra te esperan Sara Tavares y J.M. Mulet. Ya está preparada la cerveza cuántica para todos. Pasa, ellos pagan la primera ronda. Disfrútala. Este es el episodio 7.
Las narices de este hombre, de verdad, otra vez llega tarde. Seguro que se ha quedado viendo una película. Maldita la hora en la que se aficionó los teléfonos alemanes del mediodía. Ay, es que este hombre no se cansará de tanto amor otoñal en una granja de Baviera o de una playa griega. Ay, qué pesado, cuánto tarda, de verdad.
Hey, hola, ¿qué tal? Perdona que llego tarde, es que me he puesto una peli después de comer y me he liado.
Ay, sí, seguro que era Pasión en el Oktoberfest o una de estas.
No, a ver, un respeto, que lo de las pelis alemanas del mediodía es toda una institución, pero no. Estaba repasando una de las primeras de Christopher Nolan, que se llama Memento. Va de una persona que pierde la memoria a corto plazo y para poder acordarse va haciendo fotos con una Polaroid y tatuándose las cosas importantes. La gracia es que la película está contada hacia atrás.
Mira que te gustan las cosas raras, ¿eh? Yo soy más de, fíjate, de películas de tipo tomates verdes fritos.
Pues mira, a mí tomates verdes fritos, no sé, la de la invasión de los tomates asesinos sí que me gustaba más, pero ya que has mencionado tú el
tema... ¿La invasión de los tomates asesinos?
Sí, eso es una película muy chula. Pero mira, ya que has invitado... has mencionado el tema de los tomates.
Hombre, claro.
Pues he invitado a un amiguete mío que nos puede hablar de las dos cosas. De tomates, de los tomates asesinos, que también la ha visto seguro, y de cómo tu historia... Hostias, he dicho dos, me han salido tres, pero bueno. Y de cómo tu historia se va quedando para siempre, no en la piel, como en la película Memento, sino en el genoma. ¿Tú sabías que estudiando la secuencia de un tomate se puede saber dónde se domesticó, por qué países pasó... ¿Y cómo se convirtió en el alimento que es en la actualidad? José Blanca, bueno, yo le llamo Pepe porque es amiguete.
Pepe, ay, le vamos a llamar Pepe, venga.
Es investigador en el COMAF, que es un centro de la Universidad Politécnica de Valencia que investiga en conservación y mejora genética de cultivos y está analizando el origen ancestral de los tomates cultivados actuales.
Pues nada, a Serge, Pepe, como decía las Quechu.
Hola, muy buenas, ¿qué hay?
Te pedimos un Bloody Mary sin alcohol al camarero, te lo pedimos rápidamente. Y bueno, cuéntanos, de hecho yo tengo una pregunta.
Tira.
¿Empiezo con la primera?
Sí, sí, claro.
Es que voy al súper y los tomates a veces no me saben a tomate.
Son naturales los tomates.
Sí, no sé por qué es.
La gente tiende a pensar que los tomates hoy en día no están buenos, pero claro, depende mucho del precio que pagues por el tomate. Una cosa es que compres un tomate muy barato en el súper y otra es que compres un tomate delicatessen. No es lo mismo. De hecho, se producen tomates para mercados gourmet que siguen estando muy buenos. El principal problema en este caso no es genético, sino de producción.
Pregunto, ¿el tomate ecológico está más bueno que el tomate del súper normal?
Depende de cómo se haya cultivado. Básicamente, por ejemplo, si coges el tomate verde de la mata, pues normalmente va a estar peor que si lo coges maduro. Pero el problema de cogerlo muy maduro es que luego tienes muchos problemas de comercialización porque enseguida se va a pudrir.
Cuando miráis la historia de un tomate, porque tú trabajas en estudiar la domesticación, el proceso de domesticación del tomate, ¿en qué os fijáis? ¿En formas, en colores, olores, sabores? ¿O directamente vais al ADN y empezáis a leer? Si nos lo puedes explicar.
Bueno, trabajamos con gente que saca mucha miga de mirar los colores y las formas. Yo la verdad es que no soy capaz de distinguir un tomate de una calabaza. Soy completamente incapaz. Para mí los tomates son más o menos igual que las personas. Una secuencia de ADN en un ordenador porque me paso el día delante del ordenador.
¡Ay, lo que ha dicho!
Somos código, vivimos en la Matrix.
Bueno, pero lo que acabas de decir, que un tomate es igual que una persona, JM.
A ver, está hecho de ADN al final.
Sí, la única diferencia...
Aquí, secuencia ya...
La única diferencia para el genetista es que el sexo del tomate es mucho más interesante, claro.
El sexo del tomate. ¡Ay, cómo me lo estoy pasando yo esta noche!
Se puede autofecundar y tener hijos consigo mismo. El ideal del narcisista.
Sí, sí. Habría gente que se apuntaría a narcisista. Yo estoy pensando en algún cantante. Que no, espera, Pepe. No se supo cómo tuvo hijos.
Espera, Pepe, stop. ¿Cómo va esto del sexo de los tomates?
Las plantas tienen un sexo muy complicado. Hay plantas que son masculinas y femeninas, hay plantas que son las dos cosas. De todas maneras, esto no es mi especialidad, ¿eh? Pero impacta en la genética, claro, porque si tú te reproduces contigo mismo, eso se acaba notando en los genes a largo plazo.
Mira, yo tengo una curiosidad. Mi pueblo tenía una variedad de tomates que eran tomates de mi pueblo. Si el tomate vino de América... A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Tú qué opinas de esto de las variedades tradicionales, de las variedades de cada pueblo?
Lo de variedad tradicional es una definición más o menos comercial, arbitraria, porque ¿qué significa variedad tradicional? Que no ha sido mejorada de una manera, digamos, por alguien que sepa lo que está haciendo. Es eso tradicional. Entonces sería a lo mejor tradicional hasta las variedades que se produjeron hasta finales del siglo XIX, pero en realidad ya antes había empresas de mejora. Entonces, lo de variedad tradicional no tiene una definición técnica muy clara. Variedad tradicional comercialmente es lo que la gente decide que es la variedad tradicional. Pero luego cuando te pones a hurgar, en realidad, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que en un 30% de las variedades tradicionales tienen trocitos del genoma que vienen claramente de mejora genética hecha por genetistas profesionales.
O sea, que no te puedes fiar de nadie, ¿no? Del tomate tradicional, bueno, igual no es tan tradicional de toda la vida.
Es que a mí lo de tomate tradicional, bueno, pues como etiqueta comercial, si le llama la atención a alguna gente, pues bien, pero yo lo que preferiría es que los tomates pues estuviesen más buenos, durasen más tiempo, fuesen más baratos, produjesen más.
Eso, el tomate sin etiqueta, que esté
tomate
bueno.
Tomate sin etiquetas, tan. Bueno, a ver, Pepe, después de hablar del sexo de los tomates, que es algo que me ha dejado a mí... impactada. El tomate siempre se ha comido en crudo o en ensalada, pero ha tenido otros usos.
Que va, no, para nada. Eso es un error fatal. El tomate, en primer lugar, solamente se comía prácticamente en las zonas de origen, es decir, Perú, Ecuador y México, en Italia y en España, hasta mitad del siglo XIX más o menos. Y cuando empezó a comerse fuera de esas regiones, se empezó a comer en salsa, que es como se comía también originalmente en México. Y en ensalada prácticamente eso es un invento del siglo XX, no es algo nada tradicional.
Si viéramos un tomate antiguo, de estos de los que habían en los centros de domesticación, ¿lo reconoceríamos?
No, para nada. Los tomates de Perú y Ecuador, que nosotros consideramos que están más cerca de lo que era antiguo, son parecidos al cherry, pero en tamaño, por ejemplo, pero... tienen formas muy variadas, hay mucha diversidad, mucha más de la que acabó llegando aquí. Entonces, son tomates muy extraños para nosotros. Y los que había en México, porque también se cultivaba allí, eran tomates muy planos que usaban solamente para salsa.
¿Dónde se domesticó primero? ¿Se sabe? ¿Lo sabéis?
Tenemos indicios, pero saberse...
¡Uy, qué cara ha puesto!
Es que creo que le he preguntado una cosa que no quiere decirme, porque no. Creo que quiere publicar un paper.
Es que en
¿le
realidad...
acabas de fastidiar? No, pasa no. Nada. Va.
En realidad es que es muy difícil la pregunta, porque para tener una evidencia clara de dónde se ha domesticado una planta, uno se necesita evidencia arqueológica, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace miles de años. Entonces, por la genética... puedes llegar a tener indicios en algunos casos más o menos claros. En este caso, lo que sabemos seguro, es que había un trasiego bastante grande de tomates entre México, Ecuador y Perú.
Iban en ovni. Yo he visto alienígenas ancestrales y seguro que los llevaban en ovni.
No, iban en barco porque comerciaban las culturas neolíticas de la época.
También podría ser.
Eran menos imbéciles de lo que nos creíamos que eran.
O sea que hay tres posibilidades, México, Perú y Ecuador. Sí. Si tuvieras que apostar por una...
Yo apostaría por el norte de Perú, porque genéticamente los tomates más diversos que hay hoy en día genéticamente y que son cultivados todavía y tienen además una pinta intermedia entre cultivado y silvestre porque son frutos pequeñitos, pero no tan pequeños como el silvestre, están en el norte del Perú, en las regiones de Moyobamba y Tarapoto.
Vale, yo me estoy acordando del anuncio este de cuate, aquí hay tomate, pues cuate, aquí no hay tomate. Estaba
no,
en Perú.
Ahí no. Ahí
bueno,
no.
En realidad el proceso bueno. Es complejo, porque en México... hicieron el tomate más grande. Entonces los tomates que quedan hoy en día más parecidos a los europeos son mexicanos. Entonces parece ser que fue una cosa entre México y Perú. De hecho, los tomates de México y Perú prácticamente genéticamente son muy, muy parecidos. Hemos necesitado la potencia de secuenciar todo el genoma para poder distinguirlos. Y eso nos refleja que había comercio muy intenso entre esas regiones.
Pepe, tengo pregunta. ¿Tú cuando vas al súper y vas a elegir tomates, porque compras tomates... ¿Cómo elegimos un buen tomate? ¿Hay alguna clave en la imagen? Porque yo creo que a veces la imagen engaña, porque a mí me ha engañado.
A ver, los tomates se hacen para que tenga, bueno, y en general todo lo que se vende en el súper se hace para que tenga buena pinta, porque eso es lo que el consumidor demanda.
Ya, pero luego no sabe. Así porque he empezado yo esta conversación contigo, en la que hemos hablado hasta de sexo de los tomates.
Bueno, depende de la fruta.
Y dale, te has quedado.
Es que me he quedado con... es que me ha dejado muy mal esto.
Bueno, el sexo de las plantas, ¿eh? Sí. No solamente los tomates.
Esta noche vas a soñar con tomate escumato.
¡Ay, por Dios!
En realidad, hay fruta que se está mejorando mucho y es espectacular. Por ejemplo, los melones, las sandías. Este año yo no he comprado ni uno malo en el Mercadona. Perdón. Podría hacer...
Da igual, hay confianza.
No me paga nadie.
Hay confianza.
Ay, qué confianza. Estamos en la taberna. ¿Qué más nos da si nadie nos oye? Esto ya.
¿Tú qué opinas de los que dicen que la agricultura no debería utilizar tecnología?
Pues que no tienen ni idea, porque sin tecnología no existe la agricultura. La agricultura ha sido tecnología desde el Neolítico. Entonces, ¿qué quieren? ¿Volver a ser cazadores-recolectores? Es una opción, ¿eh? Pero vamos, habría que rebajar bastante la población.
Trin, tran, tras, trans. ¿Qué piensas de los transgénicos?
Me parece que son una tecnología más. Hay muchas tecnologías que utilizan los mejoradores. Los transgénicos son una más que se utiliza poco porque hay trabas legales muy importantes. Pero vamos, hay mutagénesis química, mutagénesis física con radiactividad. Hay mucho cruce, como se ha hecho siempre quiero decir, desde que se inventó la genética a principios del siglo XX. Hay muchísima tecnología en lo que llega al supermercado. Por ejemplo, todas las plantas de plátano, todas las plataneras, se hacen en cultivo in vitro en un laboratorio, porque los plátanos, no sé si alguien se da cuenta, pero no tienen semilla.
Sí, son triploides. Son entre
exprésate eso. ¿Has dicho un triple?
Es que tienen... ¿Eh? Tres copias del genoma, y como es un número impar, cuando tienen que hacer los gametos, hay un proceso en el que tienen que duplicarse los gametos, y como tienen tres copias del genoma, la semilla es abortiva, no puede desarrollarse, y por eso un plátano no tiene semillas. Es un híbrido entre Musa acuminata y Musa paradisi, creo recordar.
Y entonces, el problema de los... Bueno, no solamente esto, hay casi todo lo que se hace sin semilla... se tiene que reproducir de una manera en laboratorio.
La sandía sin semilla, por ejemplo, o la mandarina sin semilla. Bueno, eso lo que se hace es hibridar dos variedades diferentes.
Pero no solamente esto de hibridar o de hacer variedades nuevas, casi todo lo que se vende en supermercado no tiene más de 10 años las variedades que hay. Son el ritmo al que sacan las empresas de semillas nuevas variedades es muy alto porque la competencia es muy alta en este campo, porque el agricultor, por ejemplo, llega una enfermedad nueva. Igual que ahora nos ha llegado lo del COVID, pues hace un par de años llegó una al calabacín en Almería, bueno, o tres.
Cuenta.
Ahora tenemos el cotonet.
Pero cuenta todo.
Llega y el agricultor lo que demanda son semillas resistentes. Entonces, en cuanto una casa de semillas consigue sacar una semilla resistente nueva, el agricultor va a pagar bastante dinero por ella porque se juega toda la cosecha. No es mucho dinero el que tú estés cultivando todo el año para que cuando llega el momento de cosechar se te muera. Entonces,
es que al final el consumidor final, lo que uno ve en el supermercado es una cantidad de procesos en los que hay muchas cosas. Todas esas cosas son seguras, aunque se utilicen pesticidas. Voy por lo ecológico y yo sé que él se está poniendo negro, pero voy a tirar por ahí. ¿Es más seguro?
Bueno, a mí no me gusta hablar de ecológico, a mí me gusta hablar de pseudoecológico.
Vale, guay. Venga, explícalo.
Sí, porque ecológico sería que tiene un impacto esa agricultura menor sobre el medio ambiente, pero en realidad nada pone... En la normativa de etiquetado ecológico no pone nada que tenga que tener menos impacto. Simplemente pone unas prácticas concretas que están motivadas normalmente porque o son naturales, entre comillas, o porque son tradicionales, entre comillas. Uh-huh. Es decir, básicamente lo que hacía mi abuelo o lo que la gente piensa que hacía su abuelo.
Hombre, mi abuelo tenía una mochila de sulfatar sí. Que ahí entraba de todo. Si hubieran visto la mochila de mi abuelo, todavía estaría yo pagando años de cárcel.
Es decir, es una normativa...
¿Qué llevaría ahí?
Una normativa puramente ideológica, y cuando se hacen estudios y se ve que el impacto es mayor porque se necesita muchísima más tierra de cultivo y prácticamente no nos queda tierra de cultivo de buena calidad que no esté cultivada. Entonces, el cultivo ecológico tiene un impacto ambiental mucho mayor que el cultivo convencional.
Volviendo al... Sí, sí, eso ya lo he dicho yo alguna vez, pero me gusta que lo diga Pepe, porque cuando te lo cuento a ti no te lo crees.
Yo me lo creo todo, pero es que me encanta hablar con Pepe. Ya. Yo estoy aquí hablando con Pepe tan a gusto.
Por eso lo he invitado.
Y por eso estoy muy contenta.
Yo, mira, yo es que he venido aquí a hablar de tomates, y yo quiero hablar de tomates.
Venga, pues habla de tomates, yo es que me voy.
Una curiosidad, tú que has seguido el proceso de domesticación del tomate, de los tomates silvestres a los tomates comerciales, ¿qué características han potenciado? ¿El tamaño, el color, el...? ¿Hay alguna cosa que digas, pues siguieron este camino o lo que más les interesó fue esto?
En casi todos los procesos de domesticación, que la domesticación es, por ejemplo, si tú ves un perro no es natural. No existían perros antes de que existiesen los seres humanos. El perro es un lobo domesticado. Ha habido una selección genética durante mucho tiempo hasta que hemos llegado al perro. En todas las plantas que comemos prácticamente ha habido un proceso similar. Y en las plantas suelen haber características que se seleccionan siempre, por ejemplo, en los cereales que no se caigan las semillas, que es algo que a una planta silvestre no le interesa, claro, porque a la silvestre, cuando la semilla está madura, le interesa que la semilla caiga y que germine, mientras que al agricultor no le interesa tener que ir todos los días a coger cada semilla madura. En el caso de las hortícolas, pues se ha aumentado el tamaño del fruto, se han aumentado cosas que interesan al agricultor, no al, al productor, no al consumidor, como por ejemplo que se autofecunde. El tomate originalmente tendía a cruzarse una planta con otra, mientras que el cultivado poco a poco se fue seleccionando para que se autofecunde, es decir, pueda tener descendencia consigo mismo, entonces no necesitas tener varias plantas a la vez polinizándose para poder obtener el tomate. Eso es una de las cosas también, el tamaño de fruto, la forma del fruto. Se quitaron algunos compuestos que no eran muy saludables y que estaban bastante malos.
Básicamente la solanina, ¿no?
Sí, la solanina está muy mal. Yo probé una vez un par de Pimpinelifolium, que es la especie silvestre con
¿de
solanina.
¿De qué? Eso... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas más raras estoy viendo esta noche!
Pimpinelifolium. Es una especie silvestre.
¡Pimpinelifolium!
Sí, es la especie,
suena...
es la especie silvestre que está en el norte de Perú, en la sierra del norte de Perú y sur de Ecuador, y en el sur de Ecuador. Hacen tomatitos muy pequeños que allí se comen las gallinas, prácticamente, porque nadie más... Es demasiado pequeño, son como bayitas. Y algunos están más o menos buenos, incluso casi que mejores que los tomates cultivados tal vez, porque pero hay algunos que tienen solanina y están realmente, es terrorífico. Se te queda el gusto ese de la solanina durante mucho tiempo.
Yo me voy hacia Italia. El tomate en italiano es pomodoro, que significa manzana de oro. Qué bonito. Si los tomates son rojos, ¿esto de qué va?
Es que los tomates no son rojos. En realidad, en cada mercado se suele...
Me han engañado. Hemos sido engañados.
Es que...
Los tomates no son rojos.
Los
noticia.
Tomates no son rojos. El sexo de los tomates.
A ver,
Pimpinelifolium.
Explica eso, Pepe.
O sea, esto ya es un...
Bueno, hemos visto todos en el... Ahora en el supermercado hay tomate negro, tomate rojo, tomate naranja. Hay tomates de muchos colores. Y normalmente... El problema de que se venda un color u otro es simplemente por el mercado, lo que el mercado demanda. Si en un mercado estás acostumbrado a comer una fruta de una especie determinada con una forma determinada, pues eso es lo que se vende, a no ser que consigan introducir, pero esto es una cuestión de marketing prácticamente. La variabilidad que hay normalmente es muchísimo más grande que la que le llega al consumidor de cada lugar. Y la variabilidad que había en los lugares en donde se domesticaron originalmente las especies... es muy grande. Normalmente eso se ha perdido en el resto del mundo y nos hemos acostumbrado en cada lugar a unas variedades muy concretas.
Las propiedades de los tomates, el tomate per se, las propiedades alimentarias, aunque cambie de color, da igual. ¿Conserva?
Está relacionado también con... El color está muy relacionado con algunas vitaminas. Pero, de todas maneras, a nivel de nutrición, lo más importante es tener una dieta variada, no comer tomates de un color o de otro.
O sea, da igual, el tomate sería como un tinte para el pelo, el color del tomate, básicamente.
Bueno...
O sea, es que en realidad...
Hombre, a ver, sí, si nos ponemos muy, muy finos, cambian algunas vitaminas que están relacionadas con la síntesis de los colores.
O si tienen más antocianina, sí. El tomate es más moradito, que es un antioxidante, ¿no?
Sí, Pepe. Pero a nivel nutricional lo más importante es comer variado.
Y Pepe, ¿cómo crees que sean los tomates del futuro?
Pues los tomates de futuro seguro que serán mucho mejores que los de ahora a nivel de producción y a nivel de sabor si el consumidor lo demanda. Porque básicamente los mejoradores hacen lo que el productor les pide y lo que el consumidor acaba demandando. el tomate ha mejorado muchísimo desde los años 50 y seguirá mejorando igual que todo el resto de cultivos porque la competencia es muy grande.
Vamos a brindar, JM, que nos van a encender las luces.
Pues levantemos nuestras copas de zumo de tomate. Y mira, me había preparado un papelito de lo que te iba a contar, pero es que como sé que Pepe sabe más que yo de esto, Pepe, tú, si has hablado de tomates, ¿por quién brindarías?
Hablando de mejora vegetal, debemos brindar por Babilov. Pues Nikolai Babilov fue...
Espera, estoy alzando mi copa de
zumo de tomate. Alcemos las copas de zumo de tomate por Babilov.
Unas palabritas, Pepe.
Venga, Pepe, va.
Babilov, muy a principios del siglo XX, estaba interesado en mejorar la agricultura para que no hubiese hambre en Rusia, que es de donde él era. Entonces,
con ese nombre yo pensaba que de Estepona no era.
No, ni de Estepona,
aunque
ni
sí
de
que
Barcelona,
vino,
no, Babilov.
Vino a España porque él se dio cuenta de que era muy importante recoger mucha variabilidad para luego poder desarrollar variedades nuevas en Rusia. Esto se lo pagaron y él sabía que iba a pasar. Él dijo, arderemos, pero yo no claudicaré. Se lo pagaron metiéndolo en la cárcel a todos sus colaboradores. Bueno, prácticamente todos los genetistas en Rusia fueron asesinados. Él murió de hambre en la cárcel después de ser torturado durante años.
O sea, curiosamente una persona que
está trabajando para
en agricultura para dar de comer acabó
muriendo de hambre.
Sí, pero yo creo que hubo como una venganza, porque la gente que lo mató obligó a su pueblo a pasar hambre mientras que estaban en una guerra fría con Estados Unidos, que siguió las enseñanzas de Babilov a pie juntillas y que consiguió cultivar muchísimo más cereal que acabó exportando a precios bastante caros a los que habían asesinado al padre de la mejora genética.
Es decir, en plena guerra fría, Rusia no se murió de hambre porque Estados Unidos le vendió grano. Y fue porque Estados Unidos seguía las enseñanzas de un soviético que era Babilov.
O sea, bueno, él no era soviético, era ruso.
Era ruso.
Luego no tuvo más remedio cuando triunfó la revolución.
Ha encantado. Pues alcemos nuestras copas de zumo de tomate a la salud de Babilov, sí. Porque me ha parecido una historia tremenda.
Y beberos lo rápido que nos van a tirar un tomate que cierran.
Ay.
Has escuchado La Taberna Atómica, un podcast con ciencia. Dirección, guión y presentación, Sara Tavares y J.M. Mulet. Edición y producción, Chevy Dorado. Realización, Carlos Higueras. Una producción de Podium Podcast. Descarga disponible en Podium y en tu agregador favorito.